vivir Castilla-La Mancha. Inma Sánchez Morate.
Saludos, buenas tardes. Aquí en Castilla-La Mancha, el nuevo obispo de Albacete acaba de tomar posesión en la Catedral de San Juan Bautista de la capital con la asistencia de más de 30 obispos y cardenales. Ángel Fernández Collado es ya nuevo obispo de la diócesis albaceteña. Allí ha estado también el presidente regional, Emiliano García Page.
Una palabra de enhorabuena, de felicitación y de alegría también personal con el nuevo obispo de Albacete. Ángel viene de ser obispo auxiliar en Toledo, nos conocemos desde hace muchísimos años y puedo decir lo mismo que del anterior obispo, que son muy buena gente, muy buenas personas y sobre todo muy sensibles en la atención con todos los creyentes y con quien no lo son, sinceramente, es una alegría.
El Teléfono de la Esperanza en la provincia de Toledo va a poner en marcha un grupo de apoyo a familiares y allegados de personas que decidieron quitarse la vida para que puedan superar el duelo. Hoy se celebra el Día del Superviviente del Suicidio. La psicóloga y voluntaria de este servicio subraya que la estadística avala la necesidad de prestar atención a esta circunstancia. Es Soledad de Castro.
Las estadísticas son muy llamativas. Por los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística en España, los muertos por suicidios en un año es de 3.600 personas. Esto supone que triplica los datos de fallecidos por accidentes de tráfico, pero tiene una visión mucho menor este tipo de fallecimientos.
También los vecinos de Alcolea del Pinar, en Guadalajara, se reúnen esta tarde para denunciar la inseguridad que sienten tras una importante oleada de robos. Piden ayuda a la Guardia Civil. Carmen Rojo es concejala del municipio.
Llamaron a la Guardia Civil, pero tardaron 2 horas en llegar y estamos así. Llevamos 3 meses que vamos de una en otra.
Y en hora 14 hablaremos del empleo temporal que va a crear la campaña de Navidad. Se buscan preparadores de pedidos, carretilleros, mozos de almacén, manipuladores de alimentos, camareros y cocineros, operarios especialistas, conductores y repartidores. Esos son los perfiles más demandados en el mercado de trabajo para la campaña de Navidad. Castilla-La Mancha señala, según datos de Adecco, cerca de 36.200 contratos, un 3% más que en la anterior campaña. Actualizamos todo a partir de las 2. Tienen más información en nuestra web, sercastillalamancha.com.
Contra la violencia de género y el machismo, en Castilla-La Mancha vamos con todas las de la ley. Más recursos y ayudas para las mujeres víctimas, sus hijos e hijas, más educación en igualdad, más prevención y concienciación, más visibilidad y atención a la violencia sexual y a otras violencias sobre las mujeres. Erradicar la violencia machista es una responsabilidad de toda la sociedad. 900-100-114. Teléfono de atención permanente ante la violencia de género. En Castilla-La Mancha, vamos con todas las de la ley. Instituto de la Mujer, Gobierno de Castilla-La Mancha.
La Interprofesional del Vino de España, con los coloquios del vino. Marida mejor tu vida con vino.
No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando creo que lo he visto todo, viene algo y me sorprende. Esta semana, viendo noticias y cosas curiosas que han salido en la prensa, me entero de que el Ministerio de Sanidad tiene previsto poner en marcha antes de final de año una cosa que se llama Nutri-Score, que es un nuevo etiquetado de alimentos a través de un código de colores y que pretende orientar las decisiones saludables a la hora de comprar. Bueno, pues hasta aquí todo bien, ¿no? Estupendo. La cuestión luego llama la atención cuando se da uno cuenta de que, por ejemplo, les explico, este etiquetado va de la A a la E. La A serían los productos más saludables, la E los que menos salud nos aportan. Bueno, pues fíjense ustedes, el ketchup tiene una calificación D, de Dinamarca. Los refrescos cero tienen una calificación B, de Barcelona. Y agárrense que vienen curvas, el aceite de oliva tiene una calificación E de España. E, o sea, por debajo del ketchup y por debajo de los refrescos cero. Bueno, entiendo que esto obedecerá a alguna serie de parámetros que los eruditos de estas cosas hayan tenido en cuenta, pero me da a mí en la nariz que se les escapan otros más, porque hartos estamos nosotros de decir lo saludable que es el aceite de oliva, entre otras cosas, base de la dieta mediterránea, para que ahora nos vengan con estas cuestiones. No quiero ni preguntar qué calificación le dan al vino.
Coloquios del vino. Cadena Ser Castilla-La Mancha.
Una semana más, aquí estamos para compartir con ustedes los próximos 45 minutos desde la sintonía de la cadena SER en Castilla-La Mancha. Esto se llama Coloquios del Vino. Reciban un saludo cordial, como siempre, de Lidia González. Hoy a los mandos, es un placer, y de quien les habla, Juan Luis García. Ángel Ramírez Ludeña, ¿cómo estás, Ángel?
¿Cómo estás, Juan Luis?
Pues ojiplático con estas cosas que uno lee. Voy a dejar de ver la televisión y voy a dejar de leer los periódicos porque, vamos, es increíble.
A veces es mejor no saber.
Sí.
Y si no, que se lo pregunten a Villarejo. ¿Has hablado con él últimamente?
Esta semana me he estado ocupado, no he tenido tiempo.
Sí.
Dice, que, ¿cómo era aquello? Dice, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Dice, ni lo sé ni me importa. Pues ese va a ser mi máxima a partir de ahora.
Más o menos. Oye, antes, Chema, a mi derecha, sin que sirva de precedente, saludar a Matilde y a Macrina, de Mota del Cuervo, que nos mandaron el otro día un correo y muchísimas gracias, y si Dios quiere, dentro de poco nos veremos desde ahí.
Bueno, pues en Mota del Cuervo hemos estado ya alguna vez y volveremos, como siempre. Regresamos a los sitios donde nos quieren y donde nos tratan bien. Chema Rodríguez Jartero, ¿cómo estás?
Bien, ¿no? Por añadir un poco a lo que estabais diciendo antes, que dicen que la sabiduría es motivo de sufrimiento.
Uy, esa frase también está bien, ¿eh? Luis Jiménez, ¿qué tal?
Yo soy más básico, hay más tontos que botellines. No, es que creo que lo han basado solo en las calorías, en la riqueza calórica. Entonces estamos, ¿y qué es la dieta mediterránea? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde están los estudios científicos? Hay mucho tonto por ahí suelto y claro, pues todo esto sale luego. Y la verdad es que es un engaño, es una pena.
Muy justo para el aceite, desde luego no es.
Y vamos, la grasa, el oro líquido, la mejor grasa del mundo, pues tiene que estar ahí en el top, ¿no?
Adolfo Muñoz,
y el vino
también. Adolfo, maestro, abuelo, felicidades, enhorabuena, ¿cómo estás?
Muchas gracias, y yo me apunto un poco a lo que tú decías, Juan Luis. El aceite de oliva es el oro de verdad, el oro de la sangre nuestra, de nuestra sangre. A pesar de que, bueno, algunos científicos pues también un poco no pueden hacer las cosas bien y también se pueden equivocar. Son humanos, como todo. Y ahí dejamos la pregunta.
Bueno, te felicitamos aquí desde el estudio de la cadena SER en Albacete, porque la semana pasada no podías estar con nosotros y aquí acabas de ser abuelo por cuarta vez, ¿no?
Así es, por cuarta vez ya tengo dos nietas y dos nietos.
Pues eso,
y nada, pues
eso es paridad.
Más cuatro manchegos más aquí a actuar y a ganar el sueldo para que otros nos podamos jubilar.
Vamos a ver si es verdad,
Adolfo,
que nos garantizamos las pensiones.
No tira de fogueo, las tira todas composta, que decían en mi pueblo. Bueno, tenemos invitados en los estudios también. Vamos a saludar a Juancho Villahermosa, fundador de Seda Solution. Juancho, bienvenido de nuevo a Coloquios del Vino.
Buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí disfrutando. Yo creo que en los almuerzos que hacemos tan sanos, qué chuno le echamos.
Mami. No, ¿verdad?
Estamos fantásticos. Me parece una... Bueno, hay ropa tendida y no lo diré, pero es un fracaso.
Una cosa que esté bien, ¿no?
Total, pero vamos, total.
Y también se encuentra con nosotros hoy Francisco Montero Riquelme, ingeniero agrónomo y catedrático del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y lo he dicho todo sin respirar. Paco, bienvenido.
Pues bienvenido, pero te cansas muchísimo con tanta historia. No es necesario con decir Paco. Sobra.
Yo lo que pienso siempre es luego el rótulo ese que os ponen encima de la mesa. Uy, el tuyo se tiene que salir por los lados.
Pues casi que cuelga. No sé.
Como la ropa.
Hablando de refranes, y en lo que estábamos comentando antes, quizá te podría decir que el que la lleva la entiende, porque seguramente hay algún tipo de interés detrás de toda esa clasificación.
Así es.
Porque lo de saludable o no saludable o menos saludable, haciendo esa clasificación, parece un poco extraño, cuando menos.
Fíjate, Paco, qué saludable será cuando ves lo de ketchup y lleva azúcar. O sea, si lleva azúcar no puede ser saludable. Ahí está una cosa muy clara.
Claro.
Eso es cierto.
Y mucha azúcar, ¿eh?
Sí. Vamos a contar también hoy en Coloquios del Vino, con la presencia, hablaremos con él dentro de un ratito, de quién es el presidente de la Interprofesional del Vino de España, Ángel Villafranca. Vamos a dar ya comienzo a este programa, hoy un sábado más, con todos ustedes en la sintonía de la cadena SER. ¿Por dónde quieres que empecemos esta mañana?
Como siempre, Juan, lo indicar que Coloquios del Vino no es solo vino, es todo lo que rodea y está en torno a una copa de vino. Decir que Coloquios del Vino no se hace responsable de las opiniones, de los comentarios, de los que aparezcan y participen en Coloquios del Vino. El sector crítico a mi izquierda, sin que sirva de precedente, no sé por dónde saldrá hoy. Y agradecer a Paco y a Juancho que nos acompañen esta tarde. Decir que la semana que viene estaremos desde Las Pedroñeras, un programa que se va a emitir desde la cooperativa Copamán, con su marca de ajo morado Pedroñete, junto con Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Por lo demás, yo ya he dicho todo. Programa Coloquio del Vino es un programa divertido, es constructivo, es instructivo. Intentamos pasárnoslo bien y espero que así sea a lo largo de todo el programa.
Bueno, ya verás cómo sí. Juancho, te presentábamos hace un momentito como fundador de Seda Solution. Ya hablamos en su momento de lo que era Seda Solution, una empresa que ofrece una gestión integral vitivinícola, ofreciendo soluciones de consultoría para bodegas, cooperativas, agroalimentarias y denominaciones de origen. Recuérdanos un poquito más lo que hacéis.
Bueno, pues hacemos que las bodegas no tengan problemas, y el lema de Seda Solution es: usted hace el mejor vino, nosotros todo lo demás. Porque la gente, cuando cata un vino, cuando lo degusta en su restaurante, en su casa y tal, no se pueden imaginar toda la parafernalia y todos los papeles que hay, sin hablar de la trazabilidad, que últimamente pues está muy, muy de moda. Pues nuestro trabajo es que todo cuadre perfectamente, la documentación, las declaraciones, y además ahora mismo estamos en un proceso de declaraciones de producción, declaraciones de cosecha, ajustarlo a lo que dice la normativa, de diferentes indicaciones de calidad y demás, y ese es nuestro trabajo, que también es un placer y es muy, muy divertido. Y cada vez más las bodegas pues quieren externalizar, quieren de alguna manera pues no tener tantos problemas y confiar en empresas, confiar en profesionales y que les guarden el castillo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que las bodegas están casi ya agotadísimas de tantos papeles como tenemos. Y bueno, y también colaboro con esta denominación de origen que tanto cariño le tengo, que es la denominación de origen Ribera del Júcar. Y entonces ahí, aquí al lado de Francisco Montero Riquelme, que le tengo también mucho aprecio, que fue uno de los causantes de un tocho de no sé cuántas mil hojas pudiésemos, basado en ese estudio de la universidad que cabezó Francisco Montero Riquelme hace 17 años, la Ribera del Júcar tiene 15 años, pues tuviésemos los papeles para ser denominación de origen. Uh-huh. Entendiendo que el futuro de Castilla-La Mancha en cuanto a vinos pasa por diferenciación. Y el Castilla-La Mancha, que es el tercer país productor de vino del mundo, debería tener un bagaje mucho más amplio de denominaciones de origen que realmente representasen la calidad que tenemos.
Cuando dices un bagaje mucho más amplio, ¿te refieres en el tiempo o en cantidad?
En cantidad. Yo creo que esas 500.000 hectáreas que hay en Castilla-La Mancha, que de norte a sur habrá 300, 400 kilómetros, y de este a oeste, o sea, tal, pues yo creo que hay paisajes espectaculares, con vinos como Ribera del Júcar, como Clos, como Jumilla, pero yo creo que hay otras zonas que ahora deberían tener esa identificación, esa diferenciación, y sobre todo trasladarle al público, especialmente de exportación, que Castilla-La Mancha es un país de vinos, una zona de vinos. Entonces, bueno, pues ese país de vinos, en esa diversidad está nuestro éxito. Y quitarnos un poco los fantasmas o las rémoras o situaciones que, bueno, que hace 30 años o 40 años sí que pues daban cobertura y daban vidilla, pero ahora la situación es completamente diferente y hay que abogar, entiendo, por esto, por un modelo más francés o más castellano-leonés, casi.
Un modelo de la diferencia, un modelo de la donde existe margen, donde hay beneficio, donde hay actividad, donde hay interés. Y eso, cuando empezamos a hacer lo que decías tú antes, sí, realmente es que lo hacíamos a mano. Antes sí, se hacía a mano. Sí, sí. Y a mano tiene su valor, porque sí, se pisa el terreno muy directamente y se encuentran y se anotan las diferencias en un papel, con un lápiz. Quiero decir que se impregna mucho uno de esa diferencia y luego puede hacerla valer, trasladarla en el tiempo y hacerla reconocer en estos momentos.
Acreditarla.
Todo lo que ha pasado,
acreditarla,
¿no?
Sí.
De aquellos primeros trabajos de denominación de origen de Ribera del Júcar.
Sí.
También hicimos lo propio con Manchuela.
Claro, claro, 18 años hemos cumplido.
18
ahora,
años, también empezamos desde
las
ahí.
Las primeras reuniones, ¿no?
Bueno. Parece que nos metíamos en un fregado, que veremos a ver esto en qué termina, sí, cuando lo que en realidad nos hacía falta era un papel. Un papel para que se reconociera esa identidad. Y estábamos engañados. No era un papel. Era una realidad de un valor diferente.
Que ahí está. Y el bagaje, y la situación lo está diciendo.
Esa es la historia.
¿Y por qué son importantes las denominaciones de origen?
Bueno, porque yo creo que la denominación de origen representa un estilo, representa un terruño, representa una tradición, representa unas variedades.
Y representa una seriedad.
Sin ninguna duda.
Un rigor.
Y un control.
Y un respaldo. Y unas personas que se preocupan de que eso sea así.
Sí. Y sobre todo una diferenciación. Entonces yo creo que ahora mismo, igual que hace 40 años se vendía blanco y negro en el vino, luego vinieron, yo creo que hay que darle al consumidor y al importador, a la gente, hay que darle mucha diferenciación dentro de lo que es la tradición. Nosotros en las denominaciones de origen, los pliegos de condiciones, no hacemos fábrica de vinos. Intentamos trasladar en esa botella de vino nuestra intención, nuestro amor, nuestro terroir, nuestro terruño, nuestra diferenciación al fin y al cabo. Entonces, al final, hay gente que quiere esa diferenciación. Igual que en otras zonas está buscando variedades, aquí debemos enseñarle, aparte de variedades, zonas, y las tenemos. Si no, no las tenemos que inventar, amigo Paco, las tenemos ahí. Hay unos vinos fantásticos en los Montes de Toledo, en la zona de Campo de Calatrava, en la zona de Cuenca. Bueno, hay verdaderas maravillas. Entonces yo creo que hay que reivindicar esa diferenciación, que no es una segregación, ni mucho menos.
Y si me permites, apoyar mucho más el enoturismo, claro. Lo que es la visita, lo que es la percepción del espacio real en el que se cultiva, en el que se produce, en el que se prepara, se guarda, todo eso. Porque eso es lo que luego voy a recordar cuando en un lineal yo eche la mano a uno o eche la mano a otro. Todo ese recuerdo es lo que me hará, me motivará para continuar degustándolo. Y así, como diría, sucesivamente.
Yo creo, si me dejáis un momentito...
Por supuesto.
Yo
creo...
lo hice con miedo. No me resta el tiempo. No, es que luego me restan tiempo, me ponen la música. Yo creo que en esta semana, donde se han producido dos cosas muy importantes, Manchuela ha estrenado su nueva imagen esta semana, y su plan estratégico nuevo, con mucho... yo creo que con mucha ambición. También en esta semana se ha declarado... los Valles del Cabriel como reserva de la biosfera, se ha publicado, que es muy importante, sobre todo para mi Manchuela.
Hoy ha salido, además,
¿sí? Evidentemente, ya ha salido, ¿no?
Ayer
salió, hace unos días, hace un par de días. Y bueno, y es importante planificar un poquito el tema de lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha. Yo creo que coincido con vosotros, que somos la región con más biodiversidad, más diversidad climática, de suelo, de variedades que existe en el mundo, ¿eh? Y creo que uno de los problemas que tenemos es la, y creo que se está viendo claramente, es la superproducción. Y yo creo que las DEOs son el instrumento idóneo y adecuado.
El garante
para controlar eso. Porque se ha demostrado y se está demostrando ahora mismo que produciendo el año pasado, o durante este año 2018, pues 200 o 300 millones, exportando 300 millones de litros menos de vino, se ha recaudado pues casi 300 millones de euros más en la exportación. Quiere decirse que producir más no te va a llegar nada más que a volcar los precios, a producir granales de bajo precio y a romper los mercados. Y las DEOs están ahí para eso. Y creo que la administración debería darse cuenta, y además de crear EAPIX, etcétera, debería de... y utilizar las DEOs como instrumento para canalizar esas... yo creo, lanzo ahí, que hay que controlar la producción.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Evidentemente, las denominaciones de origen tienen su pliego de condiciones, claro. Y tienen su estructura, sí. Pero yo entiendo que la rentabilidad de un viñedo que vaya a ser destinado a mosto o a un destilado, cada uno debe saber lo que tiene que hacer. Entonces, esa es otra guerra que no tenemos, que no es nuestra, es otra cosa, pero también forma parte de la economía de los pueblos. Si una empresa entiende que dejar 30 toneladas para hacer un concentrado de uva perfecto, fantástico, para poder tal y evitar que vengan otras cosas que no son lo que nosotros queremos, yo creo que es una unidad. El viñedo yo creo que lo tenemos que utilizar como una unidad de negocio y claro. Decir tal. Entonces, a lo mejor nos estamos mejor metiendo en un jardín, pero el exceso de rendimiento, o sea, una mayor producción en un viñedo pues a lo mejor es una parte que controlar, o el rendimiento que da una uva para transformarse en vino.
Juancho, estoy de acuerdo contigo. Sí. Esas producciones de 30 y 40 mil kilos por hectárea tienen que hacer o mosto destilado, sin ninguna duda, ser competitivo. Sí, sí. Es que, lo que no tienen es que salir al mercado
perfecto,
a 12 céntimos
por kilo
y romper absolutamente el mercado.
Perdonad que os diga, pero yo creo que lo que tenemos es un déficit en la estructura productiva.
Efectivamente.
No tenemos eso organizado suficientemente. Uh-huh. Y deberíamos definir las orientaciones productivas del viñedo, empezando por mosto, pasando por vinos de distintas categorías, pasando por alcoholes, pasando por biomasa, pasando por paisaje, protección del medio ambiente, la erosión, la retención de agua, la cubierta vegetal. O sea, hay muchas opciones de utilización del viñedo. Y eso es lo que no tenemos definido. Porque una vez que lo tengamos, podremos asignarle un consumo de agua, un consumo de nutrientes, un consumo de fertilizantes, de protección del viñedo, es decir, de empleo incluso. Es decir, tenemos las cartas bien definidas y las jugamos todas. Entonces, las limitaciones genéricas a la producción, desde mi punto de vista, solo son positivas para lo que es una imagen global del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, que no se puede permitir el lujo de decir que allí solo hacen cantidad.
¿Y eso cómo sería, Paco?
¿Cómo se haría?
Sí. Esa es la pregunta del millón.
No, es que estamos en ello. Es que estamos trabajando para la Fundación Tierra de Viñedos con propuestas para definir precisamente esa orientación de usos cuantificada. O sea, ¿cuál es el escenario de mostos en 15, en 20 años? Vamos a ver si somos capaces de adelantarnos a esas previsiones y entonces definir nuestro viñedo e ir orientándolo. Y en vinos, y en alcoholes, y en biomasa. Todo esto es, hay que trabajárselo. Entonces, esto es un esfuerzo importante, pero sobre todo de lo que se trata es de confianza en que eso tiene sentido. Si no, será como otras muchas cosas que hemos empezado 20 millones de veces y nos pasa.
Siempre,
no somos diferentes.
Siempre hay una más.
Siempre hay una más, vale, pero hay que tener la valentía y el atrevimiento a abordarla.
No, y estaba esperando que dijese Paco algo referente a lo que ya hablamos en su día de la importancia medioambiental del viñedo, porque has pasado un poco de soslayo sobre
está
el tema,
ahí,
¿no?
He pasado solo por encima, porque, pero de todos modos, desde aquel momento hasta este, se ha visto cómo las orientaciones de la PAC, política de ayudas, de apoyo, más bien que de ayuda, sería de apoyo, ¿no? Creo que ese término también hay que ir cambiándolo, ¿no?
De apoyo,
¿verdad? Para realmente favorecer lo que es la estabilidad de una actividad económica, de un entorno determinado. Eso está, afortunadamente, también pasando al tercer pilar y reconociendo ese tipo de aspectos medioambientales. Pero eso al final hay que traducirlo a un residente, a una persona que vive allí.
Algo tangible, ¿no?
¿A cómo lo pagan? Sería un poco la traducción de todo eso, ¿no? Sí. ¿A cómo lo pagan? Pues eso lo pagan a tanto, porque se valora. Y lo pagan porque se valora. Se valora el mantener un territorio en unas condiciones, con unas perspectivas, con un potencial. Si dentro de 50 años queremos hacer algo, a lo mejor es tarde. Pues es que ¿cuánto cuesta prevenir esa situación? Uh-huh. Pues eso hay que definir.
Eso es lo que hay que definir.
Hay que definir, hay que trabajarlo. Y no estamos tan lejos. Solo cuesta pues la decisión de que sea oportuno, incluso políticamente, destinar fondos para trabajar en eso. Con el rigor y la exigencia que corresponde, claro. No es hacer papeles.
Está claro.
Yo creo que...
Bueno, pero ya estamos tardando, ¿no?
Ya estamos tardando.
Claro, es que esa es la segunda pregunta, porque Ángel decía, bueno, ¿y esto cómo se hace? Claro. La segunda pregunta es, ¿y para cuándo tenemos eso?
¿Cuándo un plan estratégico? Porque
estamos ya, pero ¿cuánto se puede tardar en alcanzar ese objetivo?
Yo creo que un plan estratégico serio, de estas características, nos hemos estado nosotros, pues es que aproximadamente varios, ¿eh? Unos... Sí, pero es que hay que...
Ya, hacerlo bien.
Hay que concretar en el objetivo, en lo que se pretende. Y realmente que ese plan estratégico recoja las necesidades reales de un sector. Y el sector se compone de industriales, de productores barra empresarios, que deberían de ser los productores empresarios. Quiero decir, un concepto diferente de la agricultura, de la agronomía, y todo eso es formación muchas veces, ¿eh?
Adolfo, te estás muy callado. Sí. No. Estoy esperando que digas algo.
Le estoy escuchando y sí. Bien. Lo que pasa que también el empresario también está un poco coartado. Y muchas veces quiere hacer cosas o quiere haber plantado una cepa tal, y se le cortan también los vuelos. Uh-huh. Es sí. Que muchas veces debíamos de abrir esto en el 2050. Dicen que no va a haber coches con gasolina ni nada. Uh-huh. Y con gasoil. Yo creo que en el 2050 o el 2030 debería de estar un libre mercado. Un libre mercado es plantar lo que quieras y que el empresario invierta, y que se lo, pero que no tenga subvenciones. Que el que invierta se sabe que se está jugando su dinero, pero ese es el empresario. Uh-huh. Y eso es muy importante.
Ese concepto empresarial de la agricultura lo hemos hablado otras veces y en muchos otros foros, y es algo muy común, porque es que es necesario. Eso pasa por la profesionalización de la agricultura también. Y eso también es tema de tamaño, de dimensión, de la explotación, de dedicación, de rendimientos. Hay que cambiar muchas cosas. Y en este sentido, las agrupaciones, las asociaciones, todo, las denominaciones de origen, las cooperativas, ¿por qué no? Al contrario, ¿no? Pues son focos de proyección de este tipo de ideas, de perspectiva, de estudio, de coño, pues es que hay que mojarse en esto.
Pero ¿no piensas que hemos errado demasiado en todo este tiempo?
O sea, ¿has dicho errado o cerrado?
Errado, errado con E.
Pues, sin H, que se dice, ¿no? Sin H.
¿No piensas que hemos errado demasiado? O sea, se han ido dando bandazos a un lado y a otro. En principio se pusieron variedades extranjeras, sí. Luego empezamos con las espalderas, sí. Luego se arrancaron 100.000 o 100.000 sí. hectáreas de variedades autóctonas que sí, no sí. Que realmente ahora se ve.
Pero Luis, eso está hecho.
Eso
es el avance que hemos tenido en esta región hasta
estoy
ahora.
Estoy de acuerdo, Adolfo, claro. Contigo, estoy de acuerdo.
Sea, a partir de ahora es cuando hay que empezar a actuar y trabajar.
Pero ahora mismo que una persona en nuestra región que produce, que no hace alcohol ni mosto, y que produce 30.000 kilos por hectárea y que diga que 12 céntimos es un buen precio y que te digan que si tú quieres ganar dinero en este mundo tienes que tener 100 hectáreas, 50, 80, básicamente, ¿tú crees que eso nos lleva a alguna parte? A cada vez más pobres. Esto va empobrece el sector.
Pero hay que verlo, Luis, hay que verlo desde el punto de vista, desde el lado contrario al planteamiento que tú estás haciendo. Gracias a todo lo que se ha hecho, es el momento, llámalo de partida, actuar. Efectivamente, de actuar. Claro, será pronto, será tarde. ¿Será luego, será mañana o será pasado? Si no lo tuviésemos, estaríamos peor.
Claro. Pero porque ahora hay una experiencia adquirida, hay unos controles, sabemos dónde hay que cortar, dónde no hay que cortar, y eso ahora es el momento. Pero ahora es el momento porque sí que existe esos cimientos para poder definir realmente las cosas. Y es un conjunto de situaciones las que nos tiene que dar en 2-3 años máximo tener el control absoluto del mercado del vino del mundo.
Estamos en Coloquios del Vino, estamos en la sintonía de la cadena SER y vamos a continuar adelante. Ya les anunciamos que teníamos prevista una comunicación con Ángel Villafranca, presidente de la Interprofesional del Vino de España.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como cuando crees que solo estrenaban el primer capítulo de tu serie y te encuentras la temporada completa para ser vista en modo maratón. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida con vino. Y recuerda, disfrútalo siempre con moderación.
La Interprofesional del Vino de España, que en esta temporada acompaña a Coloquios del Vino, y nosotros que también acompañamos a la Interprofesional, porque es tarea de todos el fomentar el consumo responsable, siempre responsable, de vino en nuestro país. Ángel Villafranca, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, te pillamos viajando, creo, ¿no?
Sí, voy en el coche, pero podemos hablar, llevamos el manos libres.
En manos libres, bien, perfecto entonces. Bueno, Ángel, que estamos hablando de ese esfuerzo que hay que hacer entre todos para fomentar, incentivar el consumo de vino en España, entre los más jóvenes, de un producto que para nosotros es nuestra estrella, nuestro leitmotiv, y que además la Interprofesional está llevando a cabo también con esa campaña en la que pone de manifiesto algo que parece muy sencillo y que a veces no vemos, ¿no? Que hay momentos al cabo del día maravillosos para compartir con una copa de vino.
Pues yo creo que sí, vamos a ver, nosotros tenemos que acercar el consumo moderado del vino, el consumo racional del vino, tenemos que acercarlo al nuevo consumidor o al consumidor que en algún momento ni siquiera llegó a incorporarse a este mundo, esa edad de 25 a 35, 40 años, que no es un consumidor habitual, no como los que ya tenemos más edad, que evidentemente hemos hecho del consumo habitual del vino nuestra forma de vida. Yo creo que desde la interprofesión, evidentemente, con esta promoción, con esta campaña, intentamos de estar cerca y de llegar y de animar. Yo os estaba escuchando en esta tertulia tan animada que teníais, y yo, como ahí tenéis buenos expertos enólogos que saben hacer vino y saben hacer esas maravillas que hacemos en nuestra tierra, yo creo que tenemos que entender que un mosto, unas uvas equilibradas, siempre pueden dar buen vino, y no hay por qué desdeñar ninguna producción. Unas uvas desequilibradas, independientemente de la producción, es más complicado hacer vino. Y no hay nada más que ver lo que hacen en los países de nuestro entorno, que no es España, donde no está tanto en discusión el porcentaje o el volumen de producción que hay por una hectárea, sino qué hacemos para comercializar, para vender, para dar a beber nuestro vino. Y ahí la interprofesión, y yo creo que todo el sector, no la interprofesión como algo aislado, sino dentro de todo el sector, pues tenemos que ver de qué forma comunicamos las bondades de nuestros vinos. Y no tanto centrar el debate en cuál es el volumen de producción que uno tiene, porque no solamente por el hecho de limitar vamos a solucionar ningún problema. Esto lo dejo por incorporarme a esa tertulia tan animada que teníais todos. Sí, de Ángel, forma interesante.
Sí, Ángel, buenos días. Soy Juancho Villahermosa. Yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, Juancho, sí, te he conocido. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Que hay que, de alguna manera, diversificar con una especie de pirámide desde arriba, desde abajo. Tienes toda la razón. Que no hay que entrar en el discurso de tal. Hay que también ser críticos con esas situaciones y llevarlas a un sitio, llevarlas a otras y poderlas manejar para que de alguna. Poderlas manejar sobre todo en las sacristías. Y me permiten. En los despachos y tal, dar una sensación de cara al público que esto es un barco ingobernable algunas veces tampoco es lo oportuno, y decir que no hemos tenido megas cosechas o tal, las cosas se hacen mejor en las sacristías, y de alguna manera esa diversificación del sector, esa de alguna manera también darle a todo lo que se menee, pues con diferentes producciones, con diferentes cosas. Pero yo creo que ahora mismo en Castilla-La Mancha lo tenemos, si no todo, casi todo, para poder hacer para coger el mando del sector vitivinícola en cuanto a denominaciones de origen, en cuanto a sus productos, en cuanto a gestión. Yo de aquí a unas semanas la Feria del Granel pues debe estar bastante animada, que puede ser una situación interesante. La Fenavina Quianada, las denominaciones de origen, todas estas cosas debe ser el ariete para que Castilla-La Mancha y tal. Un poco en esa línea, amigo Ángel.
Don Ángel, buenas tardes.
Coincido contigo perfectamente, Juancho, ¿eh? Coincido contigo.
Don Ángel, hablábamos la semana pasada de la campaña de la Interprofesional del Vino que se está lanzando. Anoche viernes, tranquilamente, porque hicimos una referencia la semana pasada, conseguí rescatar la serie Falcon Crest. Entonces, si os acordáis, entre Ángela Chan y mi compañía. Y haciendo honor a esta campaña de la Interprofesional del Vino, se decía a mi mujer, oye, vamos a abrirnos una botella de vino. Y estuvimos con un Cabernet Sauvignon, ¿no?, propio de la serie. Y ya digo, tomándonos la botella de vino y viendo la serie, y realmente fue apasionante.
Sin ninguna duda.
El poder estar hoy y viendo, hablando de vino, ¿no?, y al mismo tiempo tomándote un vino, la verdad que es algo maravilloso y súper recomendable, sí, para quien no lo conozca.
Quería hacer una puntualización también, si me permites. Estábamos hablando que han nombrado el ketchup como no sé qué de tal. El vino forma parte de nuestra cultura, forma parte de tal, y yo no entiendo por qué no nos dejan anunciar vino a ciertas horas en televisión, por ejemplo. ¿Cómo no sé, parece como que estamos asumiendo una situación un poco de que nosotros somos los causantes de casi todos los males que existen en el mundo. Yo creo que no, y el mosto para los niños chicos y para los que no somos tan chicos y todas estas cosas. Entonces, ese concepto de Falcon Crest, que yo estoy, no, hombre, sin tanta lujuria ni desenfreno y
sí, que sí, Juancho, que sí.
Yo creo que lo podemos tener en cualquier barra de bar, aprovechándonos de los vinos, o reivindicar esa situación de orgullosos de ser productores del vino, amantes del vino y consumidores del vino allá donde los haya.
Y algunos no bebemos una botella, pero otros se pueden beber dos copas nada más. Adolfo. O sea que eso es así.
Yo solo decir que a mí no me parecía tanta lujuria.
Ángel Villafranca, no sé qué opinas de todo lo que están diciendo por aquí.
Pues que yo me apunto también a esa copa y en un buen sofá y con una buena película y una buena compañía. Yo creo que para nada podemos envidiar a la gente de Falcon Crest. Lo que sí envidiaríamos es que en lo nuestro, como bien decimos, nuestro alimento, nuestro vino, nuestra tierra, muchas veces no tenemos la suficiente fuerza para valorarlo. Parece que tienen que venir los de fuera a decirnos cómo es lo nuestro. Se están haciendo las cosas bien, vamos a confiar, vamos a pensar de que poco a poco vamos a estar más cerca, y yo creo que no hay nada más que insistir todos los días un poquito, insistir todos los días, y en la diversidad, como bien decimos, pues es donde vamos a estar todos los días creciendo y mejorando. Y evidentemente no hay solo un vino que es el bueno y los demás no lo son. Yo vuelvo a insistir, uvas equilibradas, mosto equilibrado, buenos enólogos, una vendimia en su momento y luego un buen marketing. Y si tenemos que hacer una serie o una película que hablemos de nuestro Zencibel o de nuestro Airén, que es lo que más tenemos en nuestra región, pues hagámosla ya.
La hacemos.
Y démosla a conocer al mundo.
Como también tenemos buenos directores de cine en esta región, la hacemos perfectamente. Ángel Villafranca, por nosotros no va a quedar. Seguiremos sábado a sábado desde Coloquios del Vino apoyando a la Interprofesional del Vino de España y esta campaña publicitaria Marida Mejor Tu Vida con Vino. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y un abrazo a todos. Y ánimo.
Saludos, Ángel.
Adiós. Seguimos, como también cada sábado, ofreciéndoles la columna de Chema Rodríguez Carretero.
La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección en Coloquios del Vino. Marida mejor tu vida con vino.
Pues te doy la razón, Juancho. La verdad es que están las cosas como para hablarlas a la ligera. Parece que el vino tuviera culpa de muchas cosas, ¿no? Dicen. Y decir que uno se ha criado bebiendo agua o gaseosa o sifón con un poquito de tinto manchado, unas gotitas, o que uno en verano pues tomaba el postre con esos trozos de melocotón que te cortaban tus padres en un vaso bañado con vino, aunque no te bebieras el vino.
Yo lo sigo haciendo, claro. Yo lo sigo haciendo y me parece uno de los mayores placeres.
Claro. Y parece que uno, si dice que además ha merendado de vez en cuando unas catas de vino con azúcar, ¿verdad? Quizá alguien le pueda sorprender. Y claro, luego, si nuestros hijos crecen tan alejados de este mundo, nos extraña esas cosas del consumo bajo, ¿no? Y que nuestros jóvenes se diviertan, que me parece muy bien, y que vayan al botellón. Pero no que se culpe al vino, que precisamente no se lo montan con vino, ¿no? Y viene todo esto a cuento, hablando de lo que es nuestra cultura, del vino en los jóvenes y en los niños, porque nuestro castellano manchego predilecto ha sido abuelo. Yo quiero felicitarle hoy con mi columna. Y bueno, la suerte que tienen los nietos de Adolfo es que sí que van a poder decir: este es el vino que hace mi abuelo, ¿no? Ese vino maravilloso de ese cigarral espectacular toledano, de los pocos viñedos urbanos que pueda haber en el mundo, ¿no? Esa es una virtud que tú tienes, Adolfo, y que vas a poder transmitir a tus nietos, como lo has hecho con tus hijos. Y creo que esa es una de las grandes cosas que el vino puede ofrecer en nuestra tierra, ¿no? Yo simplemente decirles, amigos, que hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a vivir con gozo, ¿no? Solo hay que asomarse un poco a la cultura del vino y ellos caminarán por el sentido amable y sabio de la vida. A saber vivir, nada más, hay que enseñarles.
Oye, Luis, ¿me puedes explicar cómo es posible que... Bueno, cómo es posible, lo sé. que he empezado a decirlo mal. O sea, el jueves pasado veo en televisión, y vuelvo a insistir, voy a dejar de ver las noticias, veo en televisión que Cristiano Ronaldo y su novia se han gastado casi 31.000 euros en dos botellas de vino. ¿Eso no te parece una frivolidad?
Esto es la oferta y la demanda. Hay un vino que vale un dinero y una persona que lo paga por... Y me parece perfecto. ¿Sí? Es claro, es la oferta y la demanda. Como tiene un coche que vale 4 millones de euros y sí, lo compra, ¿no? Y además hay demanda para comprarlos. Evidentemente, ahora tú lo que sí me vas a preguntar es si ese vino vale ese dinero.
Que esa era la siguiente pregunta que me acabas de echar.
Sí que lo vale porque hay una persona que lo paga y disfruta por él. No creo que sea el gran entendido que pueda apreciar eso que tiene, o a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor es un sibarita para los vinos, pero me alegra que beba vino, porque la imagen de ese tipo de atletas siblinos y tal, pues ves que tiene una alimentación, no sé qué tal, y oye, y que se haya tomado una buena botella de vino con su novia y tal, pues dice mucho.
Dos
botellas.
Sí, está en la media. Además, que Adolfo ídolo, decía, ¿no? Que algunos no bebemos una botella.
Es el ídolo de mi hija Aurora, que se ha hecho ahora de la Juve. O sea, se ha quitado el Madrid. O sea que...
pero yo...
Es igual, es así.
A mí me gustaría decir una cosa, Luis, y es que no sé por qué tenemos que estar permanentemente recurriendo a los peligros del vino.
Bien dicho.
¿Por qué tenemos que ir a eso? Y de la coletilla de con moderación... Eso es una piedra, es una losa tremenda.
Pero lo que decía...
¿Pero quién se le ha ocurrido eso?
Lo que decía Ángel de Falcon 3 y lo que estábamos comentando es que todas las series americanas, todas las románticas, todas están bebiendo vino.
Es natural. No hay ningún problema.
Se abren una copa de vino, chico, chica.
Y grandes películas.
Y grandísimas películas.
Sí, Adolfo, dime. Adolfo,
dinos.
No, grandes películas que está hablando Luis. Grandes películas que también lo anuncian y no pasa nada. Se echan en el cine y van niños.
Y eso es la mejor publicidad que puedes hacer, la gran industria del cine. A tus ídolos tomando una copa de vino, como Ángel y su señora.
Oye, y si ves a Angelina Jolie tomándote una copa de vino, se te saltan las lágrimas también, ¿eh?
Bueno, y también a Martin Fitz, ¿no? Es muy romántico y tal, pero uno de los grandes atletas que ha tenido España era un buen garante de los vinos y no vamos a tener ninguna sospecha de ellos.
En las españolas, y en las series españolas no se toma tanto vino. Habría que darle un toquecito de atención a los directores. Bueno, pues eso, pues una escena romántica, pues eso. Pues
¿Son restos de censura? Que en vez de ser por sexo o por algún otro tipo de contenido, pues han ido a por el vino.
Está súper de moda en Estados Unidos.
Y han ido por el vino y lo consiguen.
Es caro y vale dinero.
Don Adolfo, ¿qué receta nos está preparando usted?
Pues por nosotros no lo van a conseguir. Porque nosotros vamos a seguir bebiendo vino y del bueno, si es posible. Y en La Mancha hay muy buen vino.
Claro que sí.
Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta, verduras al vapor de invierno.
Bien.
Y bueno, vamos a recomendar ese vino, una copa de vino o dos, Rosado Bobal de La Manchuela. Y con esta receta, que es muy, muy tenue, pero muy, muy gustosa.
Delicada.
Es muy delicada. Lleva los ingredientes de un plato son agua, un litro de agua con 3 dientes de ajo machacados y vinagre de Módena. Ahí vamos a cocer 200 gramos de celery en brunoise, escaldados, en pequeños dados. 3 espárragos morados en escabeche, ya de camuñas, pero simplemente escaldados. 100 gramos de nabo en fideos, escaldados con agua y un poco de sal. Y luego, vamos a hacer, eso ya lo tenemos ahí. Y tenemos los 5 mejillones que vamos a hacer. Vamos a combinar un poco la tierra con el mar. La tierra con el mar. Lo vamos a cocer y lo vamos a sacar y vamos a dejar el tostón del mejillón. Y luego después vamos a hacer una tierra de 100 gramos de almendras tostadas trituradas con 3 gramos de pimientos secos triturados sin el rabito pero con las semillas. Después ya vamos a utilizar aceite de oliva de los Montes de Toledo, un poco de sal en escamas y 3 dientes de ajos negros y unos brotes para decorar. Este es un plato fresco, además nos recuerda sabores de nuestra tierra como son los encurtidos. El vinagre y la tierra de almendras y pimentón dulce nos llevan hasta la berenjena de Almagro, sin dejar de ser un plato ligero, saludable y nada pesado. Además, al llevar este punto de vinagre, abre las papilas gustativas e incita bastante a comer más cosas y a beber. Lo primero que pondremos en el plato es la tierra del pimentón y la almendra. Después los espárragos templados, los mejillones encima de los espárragos, el nabo, el celery, la sal en escamas, dientes de ajo negros en lama, los brotes y el aceite de oliva virgen. Y estos ajos de las pedroñeras son realmente de un lugar extraordinario que se llama Ajo de las Pedroñeras. A ver, Ángel,
el que más sabe, Pedroñete.
Pedroñete, que no me acordaba sí, realmente.
Sabía que eran de Pedroñete. Sí.
Bueno, no me lo vi, se me había pasado. Bueno, y ese con el bobal que hemos tomado ya está.
Mira, Adolfo, no te preocupes. Hoy estás en Toledo. Ahora, la semana que viene que vas a estar en las Pedroñeras, eso lo vas a llevar.
Ajo morado de Pedroñete. Bueno, de la cooperativa Copamán.
Eso es.
Efectivamente, de la cooperativa bien. Copamán.
Bueno.
Y nada más.
Estamos en los últimos minutos y esto sigue siendo Coloquios del Vino.
Sección ofrecida por la Interprofesional del Vino de España. Marida mejor tu vida con vino.
Luis, tienes 30 segundos para comentar el vino que estamos tomando.
No, yo quería explicar, porque muchas veces es que lo han preguntado en el programa y es así. Hemos traído, además, el producto viene a colación con lo que estamos hablando y con el ajo de Pedroñete que nos ha comentado y con esas verduras. Estamos tomando un rosado que es el producto ideal para la gente joven, para esa edad entre 25 y 35 años. Yo creo que es algo maravilloso para tomar en cualquier momento. Y quería explicar lo que es un rosado, porque muchas veces nos lo han preguntado. Oye, ¿qué es un rosado? ¿Es un blanco y
mezclado con tinto?
Tinto, sí. Este rollito, ¿no? Entonces hay que dejarlo perfectamente claro. Un rosado es un vino hecho a partir de uvas tintas, fundamentalmente, aunque puede llevar algo de uvas blancas, pero normalmente de uvas tintas, pero elaborado como si fuera un blanco. Es un tinto con vocación de blanco. ¿Qué ocurre? Que no se macera con las pieles y ese mosto que no tiene color, lo único que extrae de esos ollejos son los aromas frutales y los aromas primarios. Al salir se fermenta a baja temperatura, con lo cual pues tienes es un vino con muy poquito cuerpo, pero con una pequeña estructura, poquito más estructura que un blanco, y con esos aromas frutales de la uva tinta, que en este caso son de frutas rojas. En este caso estamos oliendo pues esos toques de fresa, que te recuerdan a la golosina de fresa un poquito, a la mora, etcétera.
En la manchuela lo bordáis, Luis.
Y luego, claro, cuando te lo echas a la boca, es fresco, tiene un cierto cuerpo, te lo puedes tomar con esa amiga, con Ángel, con su mujer, sin tener que comer nada, o con unas verduras ligerito. Mira cómo suena cuando cae la copa, qué bonito.
Y sin película.
Y sin película, en cualquier momento, hablando y sin hablar. Claro. Entonces, eso es un rosado, y mezclar un blanco con un tinto en vino, puedes hacer el mismo color, que este color es precioso. Además, es un rosado de un color que está muy de moda.
Un poquito pálido, ¿no?
Pálido, que es muy... como están ahora las modas, ¿no? Esto, el color, la intensidad del color es según el tiempo que tú mantienes con los...
Claro.
Con los, si lo sacas inmediatamente, tiene este color. Si lo maceras unas horas,
es más,
tiene
intenso.
Un poquito más de color. Ahora están de moda estos vinos porque la Provence los ha puesto de moda. De ahí de donde es Angelina Jolie, tienen su bodega y tal. Pero a mí me gustan quizás un poquito más subiditos de color, pero bueno.
De Bandol.
Pero no confundir con hacer un blanco y un chorroncito de tinto. Lo vas a probar y es un asco. No vas a ver ni a blanco ni a tinto, va a tener una...
No tiene nada que ver.
O sea, eso los experimentos con ya sabes, con gaseosa. Pero un rosado.
Ya hemos conocido hoy cómo se hace un rosado de la mano de Luis. Gracias, maestro. Hasta la semana que viene. Adolfo, gracias. Una semana más también.
Mejor con vino, Luis.
Mejor con vino, cómo no. Juancho, Paco, un placer teneros en...
Infinitamente mejor con vino.
Muchísimas gracias.
Encantadísimo de haber estado aquí porque se lo pasa a uno muy bien.
Además de verdad. Chema, ¿estás mal?
Pues si Dios quiere, en las Pedroñeras.
En las Pedroñeras nos vemos, Ángel.
Y gracias, si Dios quiere, mejor combino.
Gracias, Chema, por hasta ese alusivo a mi nieto. No,
por favor. Chema.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Bueno,
la Interprofesional del Vino de España les brinda Coloquios del Vino. Marida mejor tu vida con vino.
Toledo.
Este es un aviso importante para todas aquellas mujeres de Toledo que sueñan con ser madres. Ahora HM y Mi Toledo, con la doctora Marta Sánchez Dehesa, te ofrece 100 euros de descuento en reproducción asistida y la primera consulta gratuita. HM y Mi Toledo es el único centro de reproducción asistida con tratamiento completo sin salir de Toledo. 911-1010. HM Fertility Center, donde nacen las madres.
Audidad, consultora especializada en protección de datos de ámbito nacional. Con más de 65.000 clientes, abre en Toledo. ¿Su empresa cumple con el nuevo reglamento de protección de datos? Audidad le ofrece una auditoría previa sin coste. En Toledo, Avenida de Portugal 18, teléfono 925 25 34 74. No lo dude, evite sanciones. Somos Audidad, somos protección de datos.
El 10 de Santo Tomé se suma a la celebración de la 19ª edición de las Jornadas de la Tapa de Toledo con una gran oferta. Tu tapa acompañada de una copa de Cruzcampo Gran Reserva de Barril por solo 4,50 €. Y además, para que la disfrutes toda la semana, te la ofrecemos a partir del día 5 de noviembre. Aquí, en el 10 de Santo Tomé.
¿Buscas un coche con carácter? Más de 30 Mercedes de ocasión en Mercedes Davisa. Totalmente garantizados durante un año, financiados al 100%. Si buscas Mercedes, ya lo has encontrado. Está en mercedesdavisa.com y en el señorío de Illescas, kilómetro 32 de la A42. Recuerda, mercedesdavisa.com.
Campaña de invierno de Gasóleos Navamuel. Servicio de distribución de gasóleo y biomasa a pellet. Huesos de aceituna y leña en Bitbag. Una energía renovable y ecológica distribuida en camión cisterna con báscula o en sacos de 15 kilos. Y como siempre, servicio de gasóleo a domicilio de Gasóleos Navamuel. Teléfono 925-292259 o en energiasnavamuel.com.
Jornadas de la Tapa y Cócteles por Toledo.
Disfruta un año más de las más sorprendentes tapas de Toledo.
Más de 60 bares y restaurantes te ofrecen lo mejor para ti.
De jueves a domingo, del 8 de noviembre al 2 de diciembre.
Y además, engánchate a la Noche Toledana con la 5ª edición de Cócteles por Toledo.
Organiza Asociación Provincial de Hostelería
y Turismo de Toledo.
Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía 18ª de Egipto, cuyo nombre original, Tutankhatón, significa imagen viva de Atón.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Cristal y Toldo.
¿Piensas en una vivienda confortable, eficiente y de calidad?
Cristal y Toldo.
Soluciones profesionales en carpintería de PVC, carpintería de aluminio, cristalería en general y gestores de interior.
Visítanos en Toledo, calle Corpus Christi 10 o en cristalitoldo.es.
Teléfono 925-00-0020.
Cristal y Toldo. Comprometidos con el medio ambiente.
Reunión con el jefe, comida con clientes, gimnasio a las 7.
Afronta el día con una sonrisa. La clínica AM Odontología pone a tu disposición un equipo altamente cualificado con las últimas tecnologías. Tag dental, escáner intraoral, ortodoncia invisible, cirugía guiada por ordenador. Clínica dental AM Odontología, carretera de la Peralera 3, Policlínica del Rosal. 925-04-1093.
El año tiene 54 semanas, pero solo una es Black Friday de Tien 21. La única semana que tendrás la mayor oferta en televisores, teléfonos móviles, grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios. Es una oportunidad única. Black Friday de Tien 21. No hay otra. No te la pierdas.
Solo del 19 al 24 de noviembre en Avenida Mas del Rivero 17 y en el Centro Comercial Fusión.
En Alquimia Beer Company ya tenemos listos los menús de Navidad maridados con la mejor cerveza. Elige entre las opciones que hemos confeccionado o pregúntanos si te preparamos un menú a medida. Alquimia Beer Company, Craft Life y Craft Style en calle Río Jarama 17. Amarás la cerveza.
El Festival Internacional del Cine y la Palabra, Cibra y Cadena Ser Toledo. Te invitamos al preestreno exclusivo de la comedia francesa Sobre Ruedas.
El domingo mis padres hacen una barbacoa. ¿Quiere venir?
Pero si no es tan viejo, ¿qué dices?
A ver, ella es Florence, mi hermana soltera. Tendréis mil cosas de qué hablar entre parisinos.
Disfruta el sábado 17 de noviembre a las 21 horas de este preestreno en el Auditorio Liberbank. Consigue tu invitación en tiquetea.com. Cadena Ser Toledo, emisora oficial Cibra 2018.
¿Sabes dónde me puedo comprar un torito?
¿Bravo?
No, hombre, de mercancías.
Ve a Expanet Carretillas Elevadoras en calle Río Jarama del Polígono de Toledo. Expanet es concesionario oficial CESAP, Grupo Toyota. Llama al 925-490514. Además, es taller de reparación multimarca y distribuidor partner de Nilfix, de maquinaria en limpieza industrial. Expanet, la solución.